Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Esta noche compartirá nuestra mesa de café un cineasta y político que milita en la centroizquierda, que militó en el Partido Socialista de Chile, que fundó un nuevo referente político hace 10 años, uno que ha sido candidato a la presidencia de la República dos veces, obteniendo en ambas oportunidades el tercer lugar. También fue diputado de la República y desde mediados de 2013 y durante varios años condujo en nuestra Radio Universidad de Chile el programa Cambio de Switch. Hijo de la periodista y fundadora del Observatorio de Medios Fucatel, Manuela Cumucio, y del líder del MIR, el médico Miguel Enríquez, nieto de brillantes políticos y académicos como Rafael Agustín Cumucio y Edgardo Enríquez Froden, lo que implica la influencia de dos importantes corrientes ideológicas, la de la Iglesia Católica y la de la masonería, ¿verdad? Sobrino nieto de Inés Enríquez, la primera diputada en la historia de Chile, hijo, por partida doble, del exministro y exsenador Carlos Ominami, sobrino de historiadores, de escritores. Bueno, nuestro invitado no podía sino volcar su preocupación y pensamiento a lo social, a lo político, a lo público, pero en una singular simbiosis con lo artístico y lo estético, lo que, junto a su personalidad extrovertida, buena facha y sonrisa exuberante, eso sea tal vez probablemente lo que le haya permitido conquistar tan alta adhesión como para que en el 2009 más de 1 millón de chilenos, esto es el 20,13% de los sufragios válidamente emitidos, hayan votado por este atractivo joven que venía a poner color a la política de un Chile todavía demasiado gris. Señoras y señores, valga esta presentación para decirles que en esta noche helada inaugural del mes de julio tengo el especial agrado de dar la bienvenida a nuestro último café al señor Marco Enríquez Ominami Cumucio. ¿Cómo estás, querido Meo? Bienvenido.
Bien, qué gusto estar contigo y todo tu público con esa gran voz y con esa gran presentación. Aquí estoy a la orden.
Muchas gracias, querido. La verdad de las cosas es que nosotros empezamos a conocernos un poco con Marco en el marco, valga la redundancia, de la radio, cuando tú tenías el programa Cambio de Switch. Pero ya teníamos algunos antecedentes previos porque Manuela, tu mamá, había sido profesora nuestra en algún minuto de la Escuela de Periodismo en unos interesantísimos talleres de televisión. Sin embargo, yo ahora quiero hablar de tus padres. Dos padres, Miguel Enríquez y Carlos Ominami. Y te pido que partamos por ahí porque seguramente es algo que te plantean recurrentemente y no obstante, yo creo que es un tema que a mí al menos me sugiere algún nivel de reflexión en el marco de la historia de Chile de los últimos 50 años. A ti me imagino que tal vez también.
Sí, es muy fuerte. Con la edad me he ido emocionando más con esa historia con la que nací. Tú sabes que yo no tengo recuerdo, no tengo un momento en mi infancia en que yo haya recibido la noticia de la muerte de mi padre ni la llegada de Carlos. No tengo. Yo nací con dos padres. Me pareció siempre lógico. No recuerdo el día en que mi madre me explicó que mi padre había sido asesinado y que había conocido a un joven de origen japonés en una piscina pública. Para mí, todo es parte de una simbiosis, de una armonía, de una alegría, de un orgullo, de una felicidad y de una tristeza por la ausencia de mi papá biológico. Pero tengo una infancia que cada día me emociona más, de gran fuerza, el momento más lindo de mi vida, porque mi madre fue muy talentosa, no puso afichas de Miguel en la casa, porque estaba Carlos, claro, mi papá, que yo le decía Cal, porque yo no hablaba castellano, pero entendía, y como le decían Carlos, 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 yo terminé en Cal, y para mí estaba Cal y Miguel, Cal y Miguel eran dos amigos, compañeros, padres, entonces no tengo, para mí son uno solo, aunque nunca lo he dicho así, pero la verdad es que nunca tuve, más bien tenía un jardín privado mis noches, viendo unos recortes de diarios del Mercurio, de la última noticia, la segunda y la tercera, diciendo que yo era hijo de un corrupto y un terrorista, que era Miguel.
Joder.
Porque además, corrupt y terrorista en francés se escribe igual y suena igual, con lo cual no necesitaba mucho castellano para entender que era corrupto y terrorista. Y durante el día no veía los recortes para no ofender a Cal, porque me claro. parecía muy injusto para Cal, pues no, Carlos no tiene hijos, soy yo su hijo. Entonces, esto para decirte que, y después cuando llegué a Chile para responder más al hueso, fui dimensionando, pero también lo entendí de chico, de que tenía como varias verdades. La verdad masónica, de don Edgardo, que tú describiste muy bien. Uh-huh. La verdad liberal de mi bisabuelo, Rivas Vicuña, que fue presidente del Partido Liberal. La verdad conservadora de mi bisabuelo Gumucio. La verdad social cristiana, de izquierda, de claro. Gumucio, mi abuelo. La verdad revolucionaria reformista de Carlos Minami, que había pasado de la revolución a la reforma del socialismo renovado, y tenía la verdad del MIR, de la tragedia, de la revolución frustrada, de la derrota con sangre, no la derrota política, la derrota con tortura, con violaciones, con asesinato. Entonces, tenía la cabeza, para decirlo muy elegantemente, y mi madre cineasta, tenía la cabeza como papa, y tenía una abuela que yo adoro, mi empresa, mi productora se llama Rivas y Rivas por mi abuela, Marta Rivas, un intelectual. Con lo cual, tuve un infancia alegre, ¿cómo se dice? Con déficit atencional,
claro.
Aturdida, y jugaba a un mono que se llamaba Goldorak, que era un mono, era un superhéroe. Y ahí me refugiaba en los superhéroes, en Superman, Goldorak y Miguel Enríquez, para ponerlo así. Tenía la cabeza como papa, bilingüe, eso. Y muy contento de una infancia, muy feliz a pesar de todo esto.
Vamos a volver al punto de tu infancia en un rato más, hacia la segunda parte del programa. Pero por ahora, yo quiero recordarte, estimado Marco, que tú proponías al país educación gratuita, nueva constitución, reforma tributaria y una nueva política de drogas. Esas fueron algunas de tus propuestas al país en tu segunda postulación, si bien recuerdo, a la presidencia de la República. Bueno, sin embargo, ahora tendremos nueva constitución, porque a partir de pasado mañana, domingo 4 de julio, comienza a escribirse una nueva historia para Chile. ¿Qué significa para ti el 18 de octubre de 2019?
Ya que empezaste tan intensamente con estas familias tan, tan sufridas, que dan tanto orgullo para mí, pero también tan humilladas, ¿no? Tan violentadas, exiliadas, torturadas.
Así es, tal cual.
Voy a empezar también con mucha, una dimensión freudiana. Para mí el 18 de octubre, voy a decir algo bien brutal,
A ver.
Es un momento de orgullo chileno, que no lo tuve antes. Yo siempre tuve con la chilenidad una gran controversia. Siempre encontré que el nombre de la bandera de Chile, el escudo nacional, el himno nacional, se cometieron las peores atrocidades que yo conozca. Fue en nombre de la defensa de la patria en que torturaron al Sambo, un exmirista que murió, que yo quise mucho. Fue en nombre del escudo nacional que vi los senos de mujeres que tenían, yo tenía 8 o 10 años, los fierros marcados de la tortura. Fue en nombre de este himno que yo recibí en mi casa de niño a exiliados que venían directamente de los centros de tortura. Entonces yo tenía hasta el 18 de octubre una controversia. Para decirlo en términos, un viernes en la noche, y pido licencia.
Por favor.
Pido que me perdonen, pero tenía una relación popular con lo que yo llamaba mi pueblo, el pueblo de Chile. El pueblo en nombre del cual mi padre murió. Con ese pueblo yo era capaz, soy capaz de convivir. Y una gran crítica a la élite chilena. Una relación dura. Aborrecí a la élite. Pero me sentía solo, porque sentía también, no solo, me sentía minoría junto a otros y a otras, porque sentía que el pueblo de Chile, de algún modo, había una cosa aspiracional, le gustaba esa élite, que yo execro, de la que yo vengo. Quiero aclarar, si hay algún tonto escuchando la radio, que no lo creo, porque una radio es gente inteligente, pero siempre hay un tarado. Yo soy nacido en Vitacura, educado en Francia, y vivo en Vitacura. O sea, no soy un hombre de origen sindical ni obrero. Vengo, como tú lo describiste muy bien, de una familia de clase media ilustrada. Entonces, siempre me llevé muy mal con el barrio alto, del que yo, en el cual se me condenó a estudiar también. Yo no elegí mi barrio.
En la Alianza Francesa, ¿no?
En la Alianza Francesa, del cual fui expulsado. Un poco por lo mismo también. Entonces, el 18 de octubre, para responder en términos muy freudianos, muy de fondo, para mí fue un momento de gran poesía, de gran... De emocionarme, se me paraban los pelos, de decir, ¡ay! Ahí está el pueblo que no aguanta más que le tomen el pelo, que se acabó. Porque yo, humildemente, con todas mis fallas, todas mis cicatrices, mis errores, también denuncié esto en un documental el año 2002 que se llamaba Chile, los héroes están fatigados.
Que te costó muchos malos ratos.
Muchos malos ratos. Me echaron de toda la clase política y de la élite izquierdosa porque me encontraron un traidor, porque hice un documental, humildemente, que yo denuncié la fatiga de la izquierda en el poder. 2002. Lo filmé en 2002, lo estrené en 2003. Y ya en 96, yo no había votado por Frei Ruiz Tagle. En 93 yo no voté por Frei Ruiz Tagle. No me parecía bien ese gobierno. Entonces, el 18 de octubre para mí ha sido muy emocionante y aquí vi con amor y pasión el coraje de estos jóvenes que se saltaron el torniquete. Que pararon, como se dice en castellano, en buen chileno, pararon el hueveo. Se acabó la fiesta, chicos, a la élite. Ahora nos entendemos y vamos a ajustar las reglas a un sistema más justo. Así que así lo viví.
Pero la consigna ahí fue, no eran 30 pesos, fueron 30 años. Y en esos 30 años, tú también, de alguna manera, estás involucrado políticamente. Fuiste parlamentario, participaste de una u otra forma del sistema. Entiendo que lo conociste por dentro y por eso reluctas de él. Pero me gustaría saber qué, de verdad, qué te impulsaba a estar ahí cuando no querías a lo mejor estar ahí.
Gran. A ver, yo soy hijo de un revolucionario que murió en combate, que no creía en la democracia y que creía en la revolución y que en dictadura luchó por recuperar la democracia.
Sí, señor.
Esas son las contradicciones de Miguel Enrique y del MIR.
Claro.
Un movimiento que no votó por Allende y que en dictadura se dedicó a contradecir a la dictadura para defender la libertad, pero que no creía 2 años antes en la democracia burguesa. Para ponerlo, me va a matar mi tío Andrés Pascal y toda la familia mirista, pero de ahí vengo. Y fui educado en la resistencia en el exilio. El año 90 me pareció que el mejor lugar para estar no era la ultra de izquierda que desconocía el plebiscito de 1988, la manera democrática de sacar a Pinochet, en las reglas de Pinochet, y nunca estuve de acuerdo con el movimiento Lautaro. Nunca estuve de acuerdo con la visión, llamémosle, de la izquierda comunista y Frente Patriótico. Nunca estuve de acuerdo. Sí estuve de acuerdo con la lucha armada, sí estuve de acuerdo con la lucha de resistencia armada en dictadura. Fíjate las contradicciones. Pero cuando hubo plebiscito, me convencí con mis 15 años de edad que el camino era ese, era judo, hacerle tomar la trampa de Pinochet para derrotarlo y sacarlo. Y toda la transición la viví en esa contradicción, considerando que la lucha armada era legítima en dictadura hasta 1988, soy bien preciso con las fechas, consideraba que no había Estado de Derecho en 1990, consideraba que el Partido Comunista estaba equivocado, consideraba que el movimiento Lautaro era execrable, consideraba que el asesinato de los guardaespaldas de Barreto era un crimen, consideraba que era inaceptable la lucha armada en democracia, por imperfecta que fuera. Y consideraba que la Concertación era un pacto más bien de derecha, inevitable. Era, como decía mi abuelo Gumucio, una transacción, no una transición. Aún así, no estaba dispuesto a ponerme al margen de ese proceso como un adolescente. Acuérdate que tenía 15 años.
Claro.
Pero me consideraba más bien parte de esa de ese vector. El año 2005, habiendo sido uno de los asesores de la campaña de Lagos, habiendo sido un cineasta conocido, habiendo sido crítico de la transición, no habiendo votado por Freddy Ruiz-Tagle, nunca habiendo sido elwinista, habiéndome considerado más bien allendista, estando furioso por la política de TVN respecto a los 30 años de Allende en 2003, habiendo sido muy crítico de la transición, aún así, en 2005, siendo militante del Partido Socialista, que me parecía la casa común de la izquierda, me piden ser diputado por el binominal en un congreso que yo execraba en una democracia transaccional tutelada. Y fui diputado, siguiendo mi lógica de 1988. Y desde adentro, y por eso allí, ayer, hace pocos días, fui a un programa en la red y me retaban los concertacionistas diciendo, ¿por qué no dice que eres parte de los 30 años? Porque yo no me siento parte. Yo fui candidato y siempre hice una película, hice libros y siempre dije que tenía la peor opinión de nuestro sistema democrático, la peor opinión de la Concertación, pero aún así, infinitamente mejor que el Partido Comunista. Y es parte de la trampa que se conversa en política. Esto no es un monasterio, no es una iglesia. Yo no busco la perfección. En política las alternativas son las que existen, salvo que tú crees otra. Y yo no había creado el Partido Progresista. Y el Partido Socialista me parecía infinitamente más lúcido, con todas sus contradicciones, que el Partido Comunista, que había decidido considerar a Michelle Bachelet una neoliberal, una traidora a la democracia, acuérdate, 2005.
Sí.
Y yo no estaba de acuerdo. Ahora, una vez el Congreso, presenté todo lo que se me dio mis convicciones, y el primer día que gané la elección, que me desmienta el Partido Comunista, adivina dónde fui el día que gané. No fui al Partido Socialista, siendo diputado.
Partido Comunista. Fuiste al Partido Comunista. Y me acuerdo de eso.
Y le dije al Partido Comunista, yo soy diputado socialista, pero cuenten conmigo porque yo detesto el binominal. Y el 2010, como se dice, me puse los pantalones largos. Asumí mi contradicción. Dije, ¿sabes qué? Ya, misión cumplida. A mi juicio había que terminar con la Concertación, había que crear algo distinto. No quería, y armé el Partido Progresista. Y me hace disculpar con todos mis pecados, con todos mis errores. He sido súper consistente en decir, no me gustan 30 años. No adhiero a ellos, los quiero cambiar por dentro. Y no me beneficié, que sería más la trampa a la que me podrían llevar algún escéptico. Diciendo, igual estuviste disfrutando 30 años. No. Nunca acepté. Lagos y su gobierno me ofrecieron cargos, no lo acepté. Chequéalo, me quedé afuera. Competí por mi serie de televisión. Competí por mi cargo de diputado contra Daniel Jadue, comunista.
Mira.
Un humanista, una demócrata cristiana, un UDI, un RN, y gané mi cupo de diputado a patadas. El 2009, consecuente con eso, apenas 3 años de diputado, rompí con mi cargo y perdí mi cargo. Y perdí la presidencia. Y el de ahí en adelante, no quise ser parte de la nueva mayoría, porque me pareció que eran los 30 años. Y me quedé fuera. Todo el gobierno de la nueva mayoría. Y de nuevo, ¿es Michelle Bachelet un buen gobierno? No es un buen gobierno. Infinitamente mejor que el de Piñera. Infinitamente mejor que el de Sebastián Piñera. ¿Fue un buen gobierno? No fue un buen gobierno. Entonces, te agradezco estos minutos porque cuesta mucho sentar las posiciones de uno, explicar. Esto que hago en 3 minutos, 5 minutos, está lleno de imperfecciones en mi relato. Por supuesto dirán, pero mentira, tu papá fue ministro de Economía y tú como hijo ministro. Sí, todo eso es cierto. No me arrepiento de nada. Estoy orgulloso de Carlos Dominami. Lo amo y lo adoro. Tengo diferencias grandes. Carlos fue candidato por el PPD y no por el PRO. Amo a mi padre y tengo diferencias. Pero no acepto la simplificación, la infantilización de una posición crítica como la nuestra, que hemos pagado los costos de esa posición, de la doble ruptura, y no me siento aparte de los 30 años. Sin embargo, no me pierdo. Sigo creyendo que era mejor la Concertación que el Partido Comunista en 1988, en 1989, en 1990, sabiendo que Vieragallo se enamoró de Valerino, sabiendo que la Concertación se entregó demasiadas veces al poder del gran capital o al poder militar. Lo sé, lo denuncié, lo dije. Y aún así, apoyé a Ricardo Lago contra Gladys Marín, porque seguía creyendo que Ricardo Lago era mejor que Joaquín Lavín y que era mejor que Gladys Marín el año 99.
¿Todavía lo crees?
Y apoyé a Michelle Bachelet porque era mejor ella que Piñera y Lavín. ¿Me gustó su gobierno? No, porque me pusieron el díscolo. Eso es lo que cae mal. Es una posición complicada, compleja, pero a mi juicio genuina y a mi juicio sustantiva.
¿Pero todavía crees que Ricardo Lagos era mejor que Gladys Marín?
Sí. Sí, porque Gladys Marín, a mi juicio, tenía dos, a mi juicio, en 1999, dos nociones equivocadas, a mi juicio.
¿Cuáles?
Muy injusto que no se puede defender Gladys Marín.
No,
que
fue una gran... claro, pero podemos además, conversar de eso.
Como yo peleo mucho con el Partido Comunista, yo quiero aclarar algo. Según mi abuela Marta Rivas, el Partido Comunista era un gran partido. Y la cito porque la fue como mi mamá. Así es que la cito con amor. No tengo nada contra el Partido Comunista. Admiro su historia, su resistencia. Fui el primer diputado de la historia de Chile que le hizo un homenaje a la lucha armada que hizo el Partido Comunista en el Congreso. El único. No el primero, el único. Invité a César Buster, involucrado en el atentado a Pinochet, a un homenaje en el Congreso. Se lo hice yo. Que me desmientan. No se equivoquen. Pero creo que Gladys Marín cometía dos errores en 1999. Uno, yo creo que la sociedad chilena, que yo soy muy crítico, por eso pierdo elecciones, porque soy muy ácido, estaba convencida que la deuda privada, que el camino gradual, que el minimalismo en la política pública era el camino. Y era mayoría. Y Gladys Marín tenía una idea que a mí me parecía que no tenía ni base social ni sindical para eso. En un daño cultural muy fuerte en Chile y no tenía proyecto político sustentable. Y lo segundo, o sea, esta es una opinión pragmática, y lo segundo, yo nunca he creído que el Partido Comunista tenga una vocación de coalición. Creo que el Partido Comunista sabe gobernar cuando les toca a ellos y la alianza no les gusta. No les gustan las alianzas.
Pero sin embargo fue capaz de... Perdona, pero sin embargo fue capaz de ser sostén y constitucional, diría yo, de la Unidad Popular. Fue el partido más cercano y la columna vertebral en la que Allende se apoyó prácticamente, porque el Partido Socialista a Allende le dio la espalda en un momento dado.
Me queda que no soy un experto ese periodo. Yo como tengo la deformación de origen mirista, de izquierda cristiana, de lo que me educó a mí, la versión que yo tengo es también otra. El Partido Comunista le complicó mucho el diagnóstico que hacía el MIR de que venía un golpe de Estado, de que había que prepararse seriamente para ese golpe de Estado. Y que había una posición de lealtad a Allende, según el partido, no soy vocero del MIR.
No, claro.
También una cierta, lo dice, como diría alguien de mayor edad, que se cree este pendejo, dije, pero tú me desafiaste a eso. Que se cree este pendejo reescribiendo la historia. Pero mi herencia, me dice también que el Partido Comunista y la Unidad Popular también debió haber atendido mejor el diagnóstico correcto. No podemos discutir la solución, pero el diagnóstico que hacía el MIR. Iba a haber golpe de Estado. El MIR, recuerda tú, que denunció con gran publicidad de que venía un golpe de Estado y que había que prepararse. Y es Salvador Allende y el Partido Comunista los que no creyeron que eso podía ocurrir.
Lo denuncia tu padre, el Caupolicán. Una semana antes. Con Carlos Altamirano, que lo hace en el Estadio Chile. Sí, señor.
Y con Oscar Guillermo Carretón.
Así
son
es.
Los que denuncian, y yo tengo certeza, Altamirano, creo que Garretón también, el rol de la Armada.
Claro, claro, de los marinos democráticos que habían sido apresados y torturados por apoyar al régimen de Allende. Claro.
Así es. Entonces, yo te quiero decir que en el fondo, a mí me parecía que en el año 99 Gladys Marín no tenía vocación de mayoría, pero además, y esta es mi constatación de adulto, yo creo que el Partido Comunista es un gran partido, de un pragmatismo que yo no comparto. Creo que la política de coalición es una política sustantiva en torno a proyectos políticos. Y yo creo que ellos, es súper legítimo, tienen el mismo pragmatismo que yo tuve con Ricardo Lagos, pero yo por lo menos lo digo sin retórica. Yo nunca estuve enamorado de Ricardo Lagos. Me pareció que Lagos era pragmáticamente la mejor solución respecto a Lavín y respecto a Gladys Marín.
Correcto.
Nunca fui un faraón. En cambio, el Partido Comunista, que es mi crítica, me quieren explicar de que Michelle Bachelet fue una revolucionaria y por eso están con ella para justificar su paso. No. No. No y no y no. Michelle Bachelet, en la nueva mayoría, encabezó un gobierno bien intencionado. Yo no critico eso. Creo que tuvo buena, miró bien. Pero con insuficiencia. Para ser
reformista, diríamos, ¿no?
Reformista. Y el Partido Comunista, y por eso mi crítica, para conectarlo con la actualidad.
Sí, sí, sí.
Que el Partido Comunista hoy día considera a Paula Narváez una leprosa, no calza.
Vamos para allá, vamos a ir para allá en la segunda parte, querido Marco Enrique Sominami, esta noche en el último café. Interesante escucharte, siempre es interesante escucharte. nutritivo, diría yo. Mira, se me quedaron un par de preguntas. Te iba a preguntar porque si es verdad que guardas los libros al revés en tu biblioteca. ¿Ah? Pero bueno, me dijeron que era para que tus amigos no vean los títulos en el lomo de cada volumen y no te los pidan prestado. Esa es una de las preguntas. Pero vamos a ir a eso. Son preguntas más light, por supuesto, para darle esto también un poquito de humedad, ¿ah? Y de fluidez. Y lo otro era, ¿quién era callejera o es callejera? Porque me soplaron por ahí que tú tienes o tenías, no sé, una perra que querías mucho, se llamaba Callejera, porque la había encontrado en la calle. En fin, vamos a hablar de eso, pero ahora tenemos música, querido, porque tú elegiste una canción para esta parte del programa. Y a mí me gustaría saber, ¿por qué te gusta tanto Justin Bieber?
Por mi hija menor.
Me lo imaginaba,
Yo escucho la música a mi hija. Soy un pésimo, pésimo gusto musical, por eso fui un director mediocre de cine, porque no tengo buen oído. No soy melómano y mi hija escucha la música de mis hijas. Entonces me pasaba escuchando a la que detesto, es Hannah Montana. Que
ajá.
Y ahora estoy con Justin Bieber, que no me cae bien él, no me gusta, pero me gusta, tiene talento. Tiene talento su música. No me gusta porque lo veo por Instagram y todo, no me gusta, pero me gusta su música.
Bueno, tú elegiste esa canción y se la vamos a dedicar entonces a tu hija menor, que se llama
Manuela.
Manuela,
como mi mamá.
Claro. Manuela, escucha lo que eligió tu padre para ti. Justin Bieber y Peaches.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit.
I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
And I see you. Of your skin, I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I see you, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah. And I'll be right here with you till the end.
I got my peaches out in Georgia.
Oh yeah, shit. I get my weed from California.
That's that shit.
I took my chick up to the north, yeah.
Badass bitch.
I get my light right from the source, yeah.
Yeah, that's it.
You ain't sure, yeah. But I'm for ya. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more, and days we save as souvenirs. There's no time, I wanna make more time and give you my whole life. I left my girl, I'm in my Yorker. Hate to leave it, call it torture. Remember when I couldn't hold her?
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Señoras y señores, esta noche estamos compartiendo en esta mesa imaginaria del aire, como decían los antiguos, en radio, ¿ah? Con Marco Enrique Sominami en el último café, que de verdad ha sido un agrado escuchar toda esta primera parte y además comprobar con cuánta fuerza, con cuánta pasión, este hombre de 48 años, joven, debo decir, joven, porque hoy día tener 48 años es ser joven, ¿no? Defiende su vida, su vida pública, su vida política, sus postulaciones, sus conceptos, sus principios y sus valores. Y eso está muy bien, porque de eso se trata, efectivamente. Las personas tenemos no solo el derecho, el deber de hacerlo, me parece. No sé qué piensas tú, Marco. Bienvenido de nuevo.
Soy un convencido, Luis, que si la vida no es contradicción, no es. Y eso es avanzar al mundo. No el consenso, la contradicción. Como momento original. Después uno busca los consensos. Primero el pensamiento requiere contradicción. Y la convicción es esencial para el debate público, que no es lo mismo que una ocurrencia, una idea, una propuesta. Las convicciones, que son las que tuvo Salvador Allende, Miguel Enríquez, Gladys Marín, por dar nombres,
sí, claro,
son las convicciones. Y esa es la gente que yo respeto. Y por respeto a mí mismo, no abandono mis convicciones. Y eso es lo que trato de que tú lees, a mi juicio, con generosidad. Defiendo mis convicciones. Mi convicción es que la democracia es imperfecta, que la política no es construir una iglesia, es relativa a las alternativas que existan. Y si uno no tiene el coraje de uno mismo ofrecer una alternativa, tiene que dirimir, no elegir, dirimir. Y yo lo que he hecho hasta el año 2010 fue dirimir. Dirimir entre Frei, Max Neef y nomás Alessandri, dirimir entre Matei, el Lagos, Marín, Lavín.
El sacerdote, pues, ¿cómo se llamaba?
Pizarro.
Claro.
Dirimir entre Piñera, Lavín y Bachelet. Y cuando me cansé de dirimir, construí una alternativa. Y ofrecí a los chilenos que dirimieran donde yo ofrecí otra alternativa, el 2009. Y de ahí en adelante he propuesto caminos y he pagado los costos de mi idea. Y a mí me parece que en política estamos llenos de frívolos hoy, que están buscando liderazgos que hagan lo que ellos no quieren hacer. Senadores, presidentes de partidos que tienen ocurrencias, Isquiasiches, Katy Barriga, ocurrencias. No son ellas las culpables, son ellos, en general hombres, que buscan Bachelet, Narváez, Proboste, van buscando gente que les resuelva el problema que ellos tienen, su propia cobardía para ellos someterse a un examen. Y ahí yo tengo una crítica. Y creo que en América Latina y el Caribe, con tanta pobreza, todas y todos los que estamos en el debate público debemos estar dispuestos a defender nuestras convicciones, a exhibirlas y a ser sancionados.
Volvamos atrás un instante, Marco, porque habíamos comprometido con los auditores, ¿verdad?, que íbamos a tratar algunos temas también más light, como dicen los ciúticos. Pero eso de los libros a mí me llamó mucho la atención, ¿eh? Porque pues, los guardas al revés, ¿de verdad?, ¿en tu biblioteca?
Sí, es verdad. Pero la explicación tienes que elegir, la verdad o la mentira, ¿cuál de las dos?
A ver.
Tú eliges.
No, la mentira. La mentira.
La mentira es que en realidad no quiero que sepan lo que leo. Eso no es tan cierto. En realidad fue una solución porque mi madre, soy hijo único, como ya lo he dicho, sí, siempre encontró que su hijo era un atormentado y me regaló libros, por ejemplo, cómo hacer feliz sexualmente a su pareja.
Ah.
Aprender a decir que no. Según ella, yo no sabía decir que no. Me regalaba manuales.
Correcto.
Y entonces a mí me dio mucha vergüenza una vez que un compañero curso me dijo, ¿por qué estás aprendiendo a hacer el amor? Y dije, listo, lo voy a dar vuelta. Pero esa en realidad es una explicación posterior a otra explicación. Y es que cuando llegué del exilio, formado en otra cultura, muy puntual, muy formal, me quedé muy impactado con la informalidad latina.
Ah, bueno, claro.
Con la puntualidad, claro, con devolver lo pedido. Entonces yo me acuerdo de un compañero curso de Barrio Alto que me pidió prestado un libro. Y cuando uno es adolescente, y los libros eran mucho más caros todavía antes, uno no yo por lo menos no era un gran lector. Entonces de haber tenido que inventar 10 libros, 15 libros. Y hay uno que había leído, que era de Aldous Huxley.
Ah, por supuesto.
Me encantaba. Me encantaba. Creo que era de ciencia ficción, no recuerdo
sí,
bien.
Sí, claro, es un autor de ciencia ficción, sí.
Y se llevó mi libro, y pasaron los meses, y un día le dije, oye, Pedrito, ¿por qué no me pasáis mi libro? Y me dijo, oye, weón, puta, que eres cagado. Y le dije, perdón, pero 6 meses para leer un libro. Y me asusté. Pasaron 6 meses más. Oye, Pedrito, ¿sabéis qué? Un año para leer mi libro y me gustaría tenerlo. Oye, ¿sabéis qué? Me dijo él, eres último, weón. Eres francamente una mierda. Dijo, si tanto te importa, me dice el weón, ven a buscarlo. Y fui un día sábado a Lo Curro. En 1986 no había micro tan frecuente como ahora. Me pasé todo el día sábado tomando una micro, llegué a Lo Curro caminando, porque no había micro, que es un cerro. Para la gente que no lo conoce, Lo Curro es un cerro.
Sí, claro, claro, subiste a Lo
Curro. Subí,
claro.
Toqué el timbre, salió la asesora del hogar, que me dijo, don Pedro está ocupado, pero le ha dejado un libro. Y me llevé el libro y me volví caminando y llegué como a las 4 de la tarde a mi casa, habiendo salido como a las 10 de la mañana, lleno de odio. Lleno de odio, dije, no puedo creer la humillación de que el tipo ni siquiera me da las gracias. Y entonces dije, los voy a dar vuelta, porque así no me los piden nunca más prestado. Esa es la historia, la mera mera, como dicen los mexicanos. Y porque hay libros, que muchos que son de Miguel Enríquez, por lo demás, y son de don Edgardo Enríquez, y del pollo Enríquez, Edgardo Enríquez, hijo, de Bautista Van Schoen, porque que se los tengo guardados a mis primos hermanos, que están aquí, que son libros que yo les he escrito a todos por WhatsApp para decirles que yo he terminado siendo como el bibliotecario de la familia. Y aquí están los libros, que son de ellos, pero los tengo guardados. Y me ha pasado más de una vez que un compatriota me ha dicho, oye, Marco, ¿me prestáis tu libro de Miguel Enríquez? Y nunca más lo vi.
Ups.
Entonces,
ups.
Darlos vuelta me parece muchísimo mejor. Así que tengo resguardo.
Como no, claro, y conservador. Y es una especie de misterio, porque al final, si los tienes dado vuelta y quieres buscar uno, te vas a entretener y vas, ¿y este cuál será? Y, y vas sacando de a poco y viendo a ver si llega finalmente al que necesita.
Un filósofo dice que tener los libros puestos es muy importante porque te recuerda todos los días lo que te falta leer.
Así es.
Y tal, dice que es muy importante la biblioteca, no solamente por frivolidad, estética, presunción, decoración, sino porque te recuerda todos los días, no solamente que hay que leer, es todo lo que no has leído, que es una idea socrática, solo sé que nada sé.
Y ni de eso estoy seguro.
Te ubica todos los días, es como dicen en los niños, un tate quieto, intelectual, te quita la arrogancia todos los días. Entonces tengo una biblioteca enorme de libros dados vueltas y sé todos los días que soy un gran ignorante.
Oye, bueno, ¿y quién es callejera?
Se llama Lolo.
Ah.
Ella es, son tres. Son tres perros, y Meo, que era el perro número uno que lo habían querido matar en Puente Alto, lo rescatamos y se murió hace un año. Hemos llorado a mares en esta casa.
¿Cómo se les
y
quiere?
Y la otra callejera, sí, se llamaba Meo, y nos volvió locos con esta casa. Nos enamoramos perdidamente. Hemos llorado hasta el día de hoy. Es nuestro Dios, es el Dios que nos cuida. Un perro callejero, un gordo encantador, con muy mal aliento. Se le cayeron todos los dientes, exquisito. Claro. Y ahora tenemos una perra que se llama Lolo, que también fue encontrada con 5 hermanos en un hoyo en la región metropolitana, y que está acá y que me está mirando en este minuto, y que está muy dañada y que no acepta que le hagan cariño, que he conquistado su corazón todas las noches. Duermo con un pie arriba de ella y muero por ella, eso es. Y ahí el tercero, que es un fresco de, perdón que lo diga, un fresco de raja, que se llama Benito, que es otro perro adoptado, que es un patúo genial, que es el gran amor de la Karen. Así que mi amor es la Lolo y el de la Karen es Benito. Y la Manuela chica es la que trajo todos estos perros, que es mi hija mayor.
Bonita historia, porque además relata una parte tan humana de alguien como Marco Enríquez Ominami, que esta noche nos acompaña en el último café. A ver, volvamos a la política, mi querido Marco. ¿Tú crees realmente que Daniel Jadue pudo haber incurrido en expresiones antisemitas 35 años atrás? En un anuario cuya existencia es hasta ahora improbable, ¿o no sientes que le están dando con todo, que no pasó acaso lo mismo contigo?
Yo creo que Daniel Jadue no merece ninguna concesión, porque él fue un matón conmigo y ha sido un tremendamente desleal con los principios básicos en Chile del debate democrático, del diálogo, y creo que es un tipo muy preparado, un gran alcalde, y no creo que sea un buen candidato. Creo a su vez que la Cámara de Diputados ha hecho el ridículo más soberano con este tema del anuario. Es una frivolidad. Le hacen un favor, porque es completamente absurdo que la Cámara de Diputados pierda un minuto en un proyecto de acuerdo para un texto que tiene 38 años de antigüedad. No tengo idea si lo dijo, no me interesa lo que haya dicho en su adolescencia. Todos los adolescentes merecen mi afecto, mi comprensión. Yo mismo dije barbaridades. Si probablemente publicaran mis dichos de... Creo que además dije una vez que había que quemar Vitacura completo. Yo le puedo ganar a Daniel Jadue. Yo le puedo ganar a Daniel Jadue. Yo dije que había que quemar Vitacura en el colegio. Y que ojalá también mi colegio, para que te hagas una idea. O sea, yo le gano a Daniel Jadue en... Si es verdad lo que él dijo, yo creo que le gano. Así que no hago de eso una cuestión. Sobre el fondo de tu pregunta, creo que Daniel Jadue también ha hecho cosas igual de matonescas que lo que ha hecho la Cámara de Diputados. Por tanto, no me produce ninguna empatía el debate. Me da vergüenza ajena a la Cámara de Diputados. Y creo que él también ha hecho operaciones como esta, que son igual de frívolas, injustas e impropias del debate democrático. Pero como que se está cociendo su salsa. Eso es lo que siento.
Pero la pregunta era si no sientes que le está pasando acaso lo mismo que te pasó a ti, que le dan con todo.
Así respire. No, por ejemplo, él está acusado de una causa gravísima de corrupción con las luminarias.
Sí, claro.
No, y yo por lo menos, de mí no vas a obtener esta entrevista ninguna, no lo voy a acusar de corrupto. Sé que está acusado de corrupto. Pero lo presumo inocente, cosa que él no hizo conmigo. No, creo que él es un matón y que se ha permitido degradar el debate democrático por cálculo electoral. Yo no lo hago con él. Yo no, está acusado de un acto de corrupción, está acusado de algo muy, muy grave.
¿Tú tuviste diferencias con Alejandro Guillé cuando fue candidato a la presidencia de la República en 2017, verdad? Pero ahora apoyaron ambos a un candidato a gobernador en Antofagasta. Hicieron las paces conversando en medio del desierto hasta donde sé. Y lo cierto es que hace unos pocos días ambos anunciaron que Alejandro, hasta ahora celoso independiente, se convertiría en militante del PRO. ¿Cómo fue?
Tal cual. Como eres un tipo muy informado, es tal cual como lo describes. Coincidimos en una visión de ser opositores radicales al antisocial de Sebastián Piñera. Coincidimos en la necesidad de la unidad de la oposición. Coincidimos en la necesidad de escuchar más al mundo no militante. Y entonces esos tres coincidencias, sin coordinarnos durante el 2019, 20 y 21. Alejandro tomó una decisión que yo valoro mucho y le doy la bienvenida. Y con él me unen más cosas de las que me separan. Sé exactamente lo que dije de él y yo creo que él sabe exactamente lo que él dijo de mí. Pero entendemos los dos que no podemos cometer el error de Boric y de Jadue, de dividir. Tenemos que unir. Tenemos que unirnos. Porque tú sabes que yo coordino una cosa que se llama el Grupo de Puebla.
Sí, claro.
Que son más de 100 líderes, 16 países, y hemos estado muy de cerca los procesos electorales de Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú.
Fuiste cofundador ahí.
Claro, claro. En todas esas elecciones, sucede algo, que los proyectos políticos que no tengan base social, vocación democrática y unitaria, no son sustentables. Y así es como perdimos en Ecuador, y así es como ganamos en Perú, con menos de un voto por mesa de diferencia, con la hija de un dictador. Entonces, no calza el que hoy día algunos pretendan hacer un gobierno transformador con menos base social, menos base de apoyo que la nueva mayoría. No tiene lógica. Si el PS y el Partido Comunista entendieron que había que aliarse en 2014-2018 para transformar a Chile, si el PPD, la DC y RD entendieron eso, ¿cómo pueden ellos de verdad proponerle a tu gran público un mejor gobierno de la nueva mayoría con menos base política y social? Súper simple. ¿Cómo tendrían ellos una mejor condición para transformar a Chile?
Pregunta que queda extendida, porque la verdad de las cosas es que hasta ahora, por lo menos, nada está escrito, ¿no? Y yo quisiera ahora salir un poquito de la política, Marcos, y hablar de las causas judiciales. Porque
por favor,
durante todo el proceso que a ti te han seguido, desde hace años ya, has reiterado tu inocencia y recabas en que el fiscal Camilo Lagos estaría actuando en tu contra por instrucciones de una tercera persona para perjudicarte, porque el único fiscalizado en los temas del avión famoso, la OAS, Sokimich, etcétera, eres tú, por lo que existe una querella por filtraciones del proceso a la fiscal Jimena Chong, ¿te acuerdas que hablábamos de eso delante? Y la Biblia dice, en uno de sus versículos, el camino del hombre recto está rodeado de las injusticias. ¿Por qué te han atrincado tanto, Marco? ¿Por qué te han apretado tanto?
Yo creo que cuando yo rompí con la Concertación y construí una doble ruptura tan exitosa, crucé el Rubicón. Y no hice bien las cosas, en tanto no preparé un equipo robusto para defenderme de los ataques de dos mundos, del mundo concertacionista y del mundo de la derecha. Y fueron por mí cuando, después de perder con Michelle Bachelet en 2013, aparecía como el futuro presidente seguro. 2014, por lo demás estaba en cambio de switch. Cuando era el político más popular de Chile, más popular que Michelle Bachelet, era el futuro presidente, triplicaba a Piñera. Tenía una evaluación en la SEP, me acuerdo que era como el oráculo, el número 111 de Chile. Y me cayeron encima 13 fiscales.
¿13? 13 fiscales. Hombre.
Y yo en esta entrevista voy a ser extremadamente prudente porque estoy durante el juicio defendiendo mi honra, por tanto debo hablar de esto frente a un tribunal. Pero no puedo referir en términos más generales.
Así es.
No puedo referir al pasado.
Así es.
13 fiscales que me acusaron, te quiero recordar, de cohecho, lavado de activos, coima, fraude fiscal, fraude tributario, fraude de subvenciones, 13. Y adivina a qué campaña, o sorpresa, a mis tres campañas presidenciales. Soy el único político de la historia de Chile al que le penalizaron, le hicieron causas penales por las tres campañas. Tres. Y soy el único político de Chile que le presumen responsable de todas las campañas. Pero cuando los hijos de Piñera tienen facturas con Sokimich, él no es responsable. Cuando el administrador electoral de Piñera está metido en Sokimich, él no es responsable. Cuando el jefe de campaña, Michelle Bachelet, está metido con financiamiento irregular, ella no es responsable. Cuando Evelyn Matthei utiliza un avión que no declara, al igual que yo, ella no es responsable. Cuando Eduardo Frei, su propia contadora, se autodenuncia por 600 millones de pesos, él no es responsable. Pero en mi caso, soy responsable de todo. No quiero abundar en esto, pero me parece a mí que aquí hay razones extrajudiciales. Pues no usaré esta radio, ni tu gran condición de periodista, para defenderme. Eso lo haré, como he esperado, 7 años, con mucha humillación, mucho dolor, mucha deshonra. Ha sido un camino muy duro por mis hijas, mi señora, mi madre, mi padre, mis colaboradores que perdieron trabajos, que también vieron su honra afectada, con un periodismo, no todo, sin ética, que hizo filtraciones interesadas y sesgadas, que permitió que la opinión pública ya me condenara. Y pasé de ser el político más popular al más impopular. O sea, no solamente caí, sino que fui el más impopular, o sea que es bastante récord, ¿no? Del uno al último, repito, al último. No pude, no supe enfrentar esta infamia, y llegó el año 2018 en que decidí retirarme de la política y esperar pacientemente, a pesar de la infamia, un juicio por el que he peleado 7 años, y ahora estoy en juicio. Y respeto las instituciones, y todo lo que tengo que decir lo diré ahí, frente a un tercero imparcial. Y esperaré con fuerza que se confirme mi total y absoluta inocencia de acusaciones que a mi juicio no tienen sustento. Y tengo certeza de ello. Tengo certeza, certeza total y absoluta que soy inocente.
Yo te quiero agradecer todo lo que nos has dicho esta noche y me voy a permitir una disquisición personal. Fíjate que por mi ya, bueno, largo oficio periodístico y radial, tengo el privilegio de haber conocido a parte importante de tus ascendentes familiares, como conversábamos antes del programa, ¿verdad? Y compruebo, claro, que lo social, lo político, lo público se conjugan legítimamente en tu personalidad. Hay quienes, siendo todavía jóvenes, como te decía, 48 años es ser todavía jóvenes, han vivido mucho más que varias existencias. Y yo creo, sinceramente, que ese, Marco, es tu caso. Porque recordé a otro amigo, a mi amigo Manuel Guerrero, degollado por los sicarios de la dictadura, y el de su hijo Manolito, a quien conocí en el exilio de niño, pequeño, 6 años, 7 años. Manuel, padre, se entregó a aquello en lo que creía, a las convicciones de lo que hablábamos delante, y la vida le fue arrebatada 10 años y medio después que a Miguel. Solo que tu padre tenía un arma en la mano, y al menos pudo luchar e intentar defenderse. ¿Dónde está la similitud? Manolito ya no es Manolito, es Manuel, ¿verdad? Y tú ya no eres Marquito, ahora eres Marco, un hombre que camina hacia la mitad de la vida. Y lo notable es que, en ambos casos, pese a todo lo vivido, a todo lo pasado, ni en Manuel Guerrero hijo, ni en ti, hay rastros, o no veo rastros, ni de odio, ni de venganza, sino, muy por el contrario, los veo intentando justicia, al mismo tiempo que entregan lo que honestamente sienten que deben entregar para lograr una sociedad más justa, un Chile mejor. Y eso, mi querido Marco Enrique Sominami, es un mérito mayúsculo, que se agradece mucho.
Gracias a ti por el enorme espacio. Solo una precisión, el fiscal no se llama Camilo Lago. Camilo Lago es el presidente del partido. El Partido Progresista, que es un gran economista y gran amigo. Pero te quiero dar las gracias por tus palabras, que es mucho más interesante para cerrar. Te agradezco muchísimo, muchísimo el espacio. Y pido perdón si mi exceso de vehemencia, de pasión, me ha llevado en el lenguaje a los excesos, pero yo, como ya lo afirmé, mi domicilio es la contradicción. Mi domicilio es la convicción. Y con esas armas camino por la vida en el país que me quitó a mi padre y que me dio la vida. Esas cosas raras de la vida, que son las dos, la muerte y la vida, como todo. Y me toca a mí vivir en mi patria amada, que es Chile, que quiero cambiar. Un beso y un abrazo a tu gran público, gran radio que me recibió durante años.
¿Y la canción del final que elegiste, por qué? ¿Te acuerdas cuál fue?
No, no recuerdo.
Carlos Baute y Marta Sánchez.
¿Qué te dice? Sí, porque soy un romántico, ¿no? Porque soy un romántico porque me fascina la música esa, como más pop, y porque la encuentro tierna la letra, ¿no? Porque tiene esa cosa simpática del amor. No me gusta tanto Carlos Baute tampoco, ¿eh? No lo encuentro tan brillante, pero me gusta la melodía, así que nada, para darle alegría a esta radio este viernes en la noche.
Yo lo relacioné de alguna manera con tu amor por Karen, de alguna forma.
Exactamente, no, es por eso. Es porque la Karen y yo... No, es por eso, porque no somos pop. Tenemos un lado pop.
Muy bien, pues. Entonces, yo te quiero agradecer de verdad una vez más, Marco Enríquez Ominami, esta noche en El Último Café, para poder hacer sus descargos, pero también para conocerlo un poco mejor. Ha sido un gran personaje, una gran visita. Terminemos de tomarnos este café con malicia esta noche escuchando a Carlos Baute y Marta Sánchez, ¿te parece?
Fabuloso, y que tengan la mejor noche posible. Besos y abrazos.
Buenas noches, y aquí está, colgando en tus manos.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. No me dejes caer, sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdo. No perderé la esperanza de hablar contigo.
No me importa qué dice el destino.
Quiero tener tu fragancia conmigo
y beberme de ti lo prohibido.
Sabes que estoy colgando en tus manos.
Así que no me dejes caer.
Sabes que estoy colgando en tus manos.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
el último café.